Acaban de dar las 9 en punto del viernes 17 de marzo y estáis escuchando Crimen de Medianoche. Muy buenas noches. La semana pasada nos vestimos de morado para celebrar el 8 de marzo y este viernes de verde. Verde fosforito, verde manzana, verde militar, el tono que queráis. Eso sí, no verde esperanza porque ya no esperamos más. Hoy es el día de San Patricio, una festividad muy irlandesa y aunque estamos en España, lo hemos querido celebrar con todos vosotros, porque Irlanda también tiene su sitio en la Universidad de Valladolid. Todos los años, dos estudiantes del grado en periodismo tienen la oportunidad de viajar a la tierra de los leprechauns para disfrutar de una experiencia Erasmus. Patricia Carballo, buenas noches.
Así es, María. Este año, María García y Andrea Marcilla, alumnas del grado, han sido las afortunadas para continuar sus estudios en la Universidad de Limerick. Ambas han decidido prolongar su Erasmus. Una experiencia para aprender, dicen, en muchos sentidos.
El campus es muy internacional, es un campus enorme, un campus de estudiantes, donde te encuentras muchísima juventud, juventud internacional de Taiwán, América, Italia, España, de todos lados.
Yo empecé la experiencia de una manera muy negativa, pero a día de hoy, después de 4 o 5 meses viviendo aquí, puedo decir que me alegro mucho de haber alargado el Erasmus, porque he conocido a mucha gente, pero sobre todo me he conocido mucho a mí misma.
Sonrisas y lágrimas en este intercambio que les ha servido en lo académico y en lo personal. Vamos a ver la otra cara de la moneda, la trágica. Hoy nuestro compañero Javi Pardo nos espera en Derry, Irlanda del Norte, para recordar el Bloody Sunday, el domingo sangriento. Y no estás solo, Javi, buenas noches.
Buenas, María. Esta noche salimos a las calles de Derry, a esa manifestación en contra del gobierno de Irlanda del Norte. Rememoramos cómo las autoridades británicas dispararon contra los manifestantes y lo hacemos desde la perspectiva de la población civil. Tenemos con nosotros a Luis.
Y de Derry viajamos a Tuam para descubrir otro suceso. En 2014 se hallaron los restos de cerca de 800 menores en los alrededores del convento de Santa María del Buen Socorro. Hoy nos acompaña por vía telefónica Teresa Lavina, directora del documental Untold Secrets. Teresa investigó los centros materno-infantiles en Irlanda a través de sus supervivientes. Ansel, que su protagonista, es una de ellas. En unos minutos abriremos nuestra Ouija. Otro apunte, un hecho luctuoso más. El Titanic atraca en el puerto de Queenstown. Volvemos sanado a las vidas de quienes lo vivieron, a esa última parada antes de emprender el camino directo a Nueva York. Atentos a recuerdos de Ojalata. Aunque por el momento volvemos a la capital irlandesa, a Dublín. Nuestro corresponsal Luis Herrera ha seguido el camino del arco iris hasta el Caldero de Oro y al llegar al final se ha topado con un duende. Luis, ¿cómo se las gastan los leprechauns?
Pues no te voy a mentir, María, buenas noches. Con muy mal genio. Eso sí, unos más que otros. Hemos hecho las maletas para trasladarnos a Dublín y mira por dónde se nos ha colado uno en el equipaje. Le hemos encerrado en el sótano, pero no parece muy contento. Muy pronto estamos con vosotros.
Un espontáneo o un intruso, como queráis llamarlo, que se nos cuela en este programa. Como intrusa se sentía Irlanda hasta que logró la separación del Reino Unido el 6 de diciembre de 1922. Precisamente el intrusismo esta noche lo llevaremos a la mesa de debate. El intrusismo laboral en el periodismo. Iván Carretero, ¿en qué punto se encuentra nuestro oficio?
Pues a día de hoy no existe regulación, María. Durante el franquismo ya existía el carnet de prensa, la ley de prensa de Serrano Suñer de 1938, también regulaba nuestra profesión a través de un carnet y de un registro oficial de periodistas. Además, existía una escuela oficial de periodistas. Esta noche nos haremos una pregunta. ¿Debería existir una regulación?
Pues gracias, Iván. Este programa, por supuesto, no sería posible sin la familia de Crimen de Medianoche y Radio UBA. Al mando técnico y detrás de los micrófonos, os informa María Arroyo. Comenzamos. Buenas noches, es viernes 17 de marzo. Hoy se estrena un nuevo capítulo de la serie Todos quieren a Daisy Jones, una adaptación de la novela de Taylor Jenkins Reid, inspirada en la banda británica Fleetwood Mac. A unos 1.300 kilómetros, en una isla próxima, se encuentran dos estudiantes de periodismo de la Universidad de Valladolid. María García y Andrea Marcilla han celebrado hoy el Día de San Patricio en la localidad de Limerick. Ambas estudiantes han coincidido en prolongar su Erasmus para disfrutar una experiencia. ¿Qué dicen? las ha ayudado a ganar independencia.
Conoces nuevas culturas, te da una independencia tremenda y te llevas amistades, muchísimas amistades. Y sobre todo eso, lo habré dicho mil veces y mil veces lo diría, unas experiencias muy diferentes que en tu país de origen.
Me veo mucho más capaz, mucho más fuerte, mucho más independiente, porque ahora me he dado cuenta de que soy el 100% completo yo sola. Creo que hay que concienciar mucho más de lo que es esta experiencia.
Pues seguimos en Irlanda, porque Un adiós irlandés se ha llevado el Oscar a mejor cortometraje, una obra de Tom Berkley y Ross White que cuenta la historia de dos hermanos unidos por la muerte de su madre. Javier Canal, buenas noches.
Hola, buenas. Otra semana que estoy por aquí hablando un poco de cine y series, y en esta ocasión con la resaca de los Oscar, pero en clave irlandesa. Vengo a hablar de la última ganadora en la categoría de cortometraje de ficción, que se titula Un adiós irlandés. La cinta nos muestra la vida de dos hermanos, uno de ellos con síndrome de Down, que tras estar separados se vuelven a reunir para despedir a su madre que acaba de fallecer. Con un tono ácido muestra el amor fraternal y la añoranza cuando uno está lejos de su hogar. Una obra tierna que emociona y que sabe cómo llegar al espectador a través de una actuación sincera.
Pues una historia de reencuentro, ya lo decíamos. La Facultad de Filosofía y Letras también ha experimentado otro con un clásico en el grado en periodismo. Esta semana ha comenzado la 14ª edición de las Jornadas de Periodismo Social. Patricia Carballo, buenas noches.
Buenas noches, María. La Facultad de Filosofía y Letras acoge durante el mes de marzo las 14ª Jornadas sobre Periodismo Social. A través de las charlas de distintos profesionales de la comunicación, se pretende mejorar el papel de los medios a la hora de incluir grupos sociales vulnerables y construir identidades sociales. Todo desde una perspectiva ética. En esta 14ª edición se incluyen talleres sobre el tratamiento periodístico de género e igualdad, diversidad sexual, personas mayores o con discapacidad. Cristina Zapatero es la coordinadora de las jornadas.
Que van a tratar pues temas muy diversos para abarcar lo que es todo el... Bueno, todo es imposible de abarcar, ¿no? Pero la mayor amplitud dentro del periodismo social. El primer lunes, el lunes 20, los dos talleres son... Bueno, el primero se centrará en género e igualdad y lo imparte la profesora Dunia Tura, experta en estos temas. Y simultáneamente tendrá lugar el taller de tratamiento periodístico y diversidad sexual impartido por el periodista Francisco Tomás Vera. Y similarmente, el siguiente lunes, el último día de las jornadas, el lunes 27 de marzo, tendrá lugar, por un lado, el taller sobre personas mayores en medios de comunicación, que lo imparte Esther Duque, redactora de la Gaceta de Castilla y León y experta también en el tratamiento de las informaciones sobre este colectivo. Y simultáneamente, otro taller sobre el tratamiento periodístico de las personas con discapacidad, impartido por Eva Martín de Pedro, que es la responsable de comunicación de la Federación de Asociaciones Plena Inclusión.
Y este lunes, el proyecto de innovación docente Alfa Uva ha colaborado en las jornadas de InforUva con dos ponencias sobre inteligencia artificial y desinformación. ¿Quiénes fueron los invitados, Patricia?
Sergio Arce y Carmela Ríos han visitado la Facultad de Filosofía y Letras para compartir su conocimiento sobre inteligencia artificial y desinformación. InforUva y Alfa se han aliado en esta cuarta jornada para traer a Sergio Arce, profesor de la UNIR, y a Carmela Ríos, periodista y consultora en Prodigioso Volcán. Además, Icía Reguero y Pablo Verdón, los coordinadores de la ponencia y del proyecto de innovación docente Alfa, han concedido una exclusiva a Crimen de Medianoche. Alfa, un proyecto diseñado con el objetivo de mejorar la alfabetización mediática de los universitarios, ha preparado un escape room para los estudiantes del grado en periodismo. Ahora buscan dos grupos para testear este proyecto.
Pues si todo va bien, queremos hacer una liga de escape room para que lo resuelvan grupos de estudiantes de la facultad, del grado. Entonces queremos pedir desde aquí dos grupos de voluntarios para que se presten a hacer esta actividad. Yo creo que vais a pasar un buen rato.
Gracias, Patricia. Más novedades en el grado en periodismo. La Universidad de Valladolid ha diseñado un nuevo máster en periodismo digital. En su página web ya está disponible el plan de estudios y su equipo docente. Santiago Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, María. Para los estudiantes de periodismo tenemos buenas noticias, y es que la UBA ha desarrollado un nuevo máster en periodismo digital para el curso 2023-2024. El máster será de modalidad híbrida, con asignaturas 50% online y 50% presencial, y otras que serán 100% online. Además, ofrece prácticas externas en empresas punteras en la comunicación digital. Este máster capacita a los estudiantes para gestionar la información, planificar e implantar estrategias comunicativas dentro del entorno digital, entre otras competencias claves para su desarrollo profesional. Todavía falta información acerca de horarios y otros apartados, pero los interesados pueden seguir las novedades en la web masterperiodismodigital.uva.es, lo repito otra vez, masterperiodismodigital.uva.es o en la cuenta de Twitter de Máster en Periodismo Digital /UVA. Pilar Sánchez es una de las profesoras del máster.
Con este máster vas a entender muchísimo mejor el funcionamiento de las redes sociales, la ciberpolítica, la narrativa transmedia y también vas a entender muy bien el periodismo de datos e incluso la investigación en académica para hacer mejor periodismo. Es un máster muy recomendable para quien quiera profundizar en múltiples perfiles digitales.
Pues gracias, Santi. Una nueva incorporación a la oferta educativa que celebramos y veremos cómo reciben los estudiantes de periodismo. Por cierto, a raíz de la celebración del Día de San Patricio, comentamos que la Cafetería de Filosofía y Letras tendrá un pincho especial, además de servir jarras para este jueves y también hoy viernes. Y de celebración en celebración, por el Día de San Patricio, que ya lo hemos dicho, hoy dedicamos nuestro programa a Irlanda, a esos sucesos que tanto nos caracterizan. En este caso, a aquel 30 de enero de 1972, ese Bloody Sunday. Javi Pardo e Iván Carretero, sucesos de la historia.
Hoy nos adentramos en un evento que conmocionó al mundo entero en los años 70, el Domingo Sangriento de Londonderry, Irlanda del Norte.
Corría el año 1972 y en el conflicto armado entre unionistas y republicanos en Irlanda del Norte, las tensiones estaban al límite. El 30 de enero de ese año, una manifestación pacífica en contra de la política del gobierno británico en la ciudad de Londonderry se convirtió en una masacre.
Ese día, miles de personas marcharon por las calles de la ciudad para protestar por la política de internamiento que aplicaba el gobierno británico en la región. Sin embargo, la manifestación terminó en tragedia cuando el ejército británico abrió fuego contra los manifestantes, causando la muerte de 14 personas y dejando decenas de heridos.
Las imágenes de ese día son estremecedoras. Jóvenes desarmados corriendo desesperados mientras son perseguidos por soldados armados. La violencia desatada aquel domingo tuvo un impacto profundo en la sociedad irlandesa y en la opinión pública internacional.
La investigación oficial que se llevó a cabo en los años siguientes determinó que el ejército británico había utilizado una fuerza excesiva e injustificada en su respuesta a la manifestación pacífica.
La indignación popular y las protestas que se sucedieron en los días y semanas siguientes al Domingo Sangriento llevaron a un aumento en la violencia en la región, con atentados y enfrentamientos que se sucedieron durante años.
Sin embargo, el Domingo Sangriento también marcó un punto de inflexión en el conflicto. La masacre hizo evidente la necesidad de una solución política para el conflicto en Irlanda del Norte y fue un paso importante en la búsqueda de la paz en la región.
A pesar de que han pasado más de 50 años desde aquel fatídico día, las heridas del Domingo Sangriento siguen abiertas en la sociedad irlandesa. Las familias de las víctimas continúan luchando por la verdad y la justicia. Vamos a escuchar qué significó para la población civil.
No nos afectó inmediatamente, sí que tuvo un impacto en nuestra época, especialmente en nuestro país. Hemos aprendido sobre ello en los colegios, algunas escuelas han elegido no enseñarlo, pero eso no es ninguna novedad política moderna. Puedo decir que sobre el escenario de Irlanda fue una historia muy dura para la comunidad, así que todo el mundo conoce a algún familiar o amigo que estaba allí ese día, especialmente si eran de religión católica.
Así termina nuestro recorrido por el Domingo Sangriento en Londonderry, una página oscura de la historia reciente de Irlanda del Norte.
Así es, Javi, un hecho que ha quedado grabado en las memorias de antiguas generaciones, pero que también ha calado en las juventudes, jóvenes universitarios, en este caso los que hemos escuchado, que han pasado por las aulas hasta conseguir una titulación, el título de periodista. Precisamente vamos a analizar en unos segundos, porque es correcto dedicarse al periodismo sin ser periodista. Iván Carretero, El Debate.
Actualmente el periodismo está pasando una de sus mayores crisis. Rapidez informativa, poco personal, malos sueldos y el miedo a ser reemplazado por la inteligencia artificial. Pero sin duda, lo peor es el gran intrusismo laboral que tiene nuestra profesión. Durante la Guerra Civil y toda la dictadura se instauró la obligación de contar con un carné de periodista mediante la ley de 1938. Actualmente no existe ninguna restricción en los medios de comunicación para llamarte periodista. Cualquier persona puede ser periodista. Así se llenan los programas de expertos en todas las materias y falsos periodistas que nos roban nuestro sitio en la comunicación. Así que chicos, ¿debería existir alguna legislación o algún mecanismo para que solo los profesionales de la información puedan ejercer su trabajo?
Hombre, sería lo suyo, ¿no? Es como si yo, que no tengo ninguna noción de medicina, me meto en un quirófano a operar a alguien de corazón abierto, ¿no? O sea, yo creo que el nivel de esta profesión en este país está más que demostrado en una cosa, por ejemplo, muy simple, en un ejemplo muy simple que te voy a poner ahora. Una tertulia política cuenta con varios tertulianos y uno de ellos es un personaje tan ilustre como Ramoncín. Ramoncín, cantante de los 80, que se dio a todos los vicios y cerró la noche madrileña muchísimas veces. Un gran analista político. También es verdad que nos hubiéramos perdido grandes personajes de la historia de la televisión que nos han dado momentos muy cómicos, como Belén Esteban, por ejemplo, que será así la más célebre. Aún así, es una intrusa y por mí estaría fuera de la televisión. Y un personaje como Jorge Javier Vázquez por mí estaría fuera de la televisión, porque para quien no lo sepa es filólogo hispánico, nada de periodista. Aparte de eso, creo que ya se le ha ido de madre. Por ejemplo, presentadores de televisión, Paz Padilla es actriz, humorista, que se dedique a hacer teatro, series de televisión, como ha venido haciendo recientemente, se dedica a hacer monólogos, pero que no nos quite el sitio a la gente que hemos estudiado esta carrera y sabemos cómo funciona la tele, la radio o un periódico. Un día hablando con mi madre de este asunto, me decía: hijo, ¿pero qué trabajo quita esta gente? Digo, el que no hace tu hijo, que es para lo que ha estudiado.
Yo estoy un poco dividida, ¿vale? Porque sí que es verdad que entiendo tu punto, lo que has dicho, que ahora mismo
es que
en televisión, en radio, en prensa, hay cantidad de gente que colabora sin ser periodista y aquí hemos pasado 4 años los que estamos de grado. Hay gente que antes esto era una licenciatura y eran 5 años, se hacían más prácticas desde segundo de carrera, me han llegado a decir. Pero yo entiendo que sí, que tendría que haber una formación, pero sí que es verdad que ya no me voy a toda esta gente que está en medios de comunicación, sí, creando el espectáculo, que es a lo que estabas hablando tú.
Sí, sí, sí.
Hay algunos profesionales, como es Ángels Barceló, que no terminó la carrera,
sí,
no es periodista a nivel de titulación y es es una leyenda de
sí,
la radio.
Sí, sí, sí. Y Herrera es
Sara
médico.
Carbonero, a nivel de periodismo deportivo, a mí me parece, ahora me vais a matar, pero a mí no me parece que sea mala. Y le queda una asignatura. Entonces yo creo que estamos viendo aquí dos vertientes. Primero, un grupo de gente que va a programas de radio, de televisión, a periódicos, a crear el espectáculo, pero por otra parte hay grandes profesionales que todavía no se llegaron a titular.
Hay gente
pero
que
están ejerciendo.
Hay gente que ni empezó la titulación y le da 100.000 vueltas a muchos.
Sí, y luego hay gente como, por ejemplo, Ibai, que ahora mismo podríamos decir que es el mayor exponente en España, que incluso los propios medios de comunicación lo tratan de comunicador y es como, ese tío no tiene ningún tipo ni de formación ni de nada y está arrasando entre el público joven. Y con esto pasamos a la siguiente pregunta, que es: ¿en qué ámbito creéis que hay más intrusismo laboral?
En los medios tradicionales.
No, sí, me refiero en plan deportivo, en prensa rosa.
Yo creo que en televisión sobre todo. Porque si hacemos las cosas a nuestro modo y tiramos de gente que viene a crear el espectáculo, yo creo que hay mucho debate y mucho sensacionalismo ligado a eso. Hay muchos programas que se dedican a análisis de crímenes, de cosas del corazón, en las que participan personajes que no están ligados al periodismo.
A ver, yo creo que también eso se debe a que son magazines que se hacen, ¿no?, que tienen un componente de entretenimiento muy fuerte. Ya que, a ver, no nos engañemos, si en cualquier televisión ahora mismo hacen unos debates sesudos con gente experta exponiendo datos y tal, no lo ve nadie. Entonces, claro, ¿qué es lo que tira la mayoría de televisiones? A meter ese entretenimiento
con personajes que hagan el espectáculo.
Yo creo que hay ámbitos que, por ejemplo, en el ámbito deportivo, que no es ni blanco ni negro, por ejemplo, porque en la Fórmula 1 tenemos a Pedro de la Rosa recomendando los circuitos y me parece un puntazo porque entiende de lo que es, porque es que ha sido piloto, igual que en el fútbol. Es verdad que en el fútbol sí que podrían dar más oportunidad a gente más cualificada.
Es que tú y yo, que conocemos el ámbito deportivo bastante bien, Santi, sabemos los comentaristas que andan sueltos.
Eso es verdad que sí que deberían dar más oportunidad pues a gente que sí que está titulada o que tiene buenas habilidades comunicativas y no a tanto futbolista pues que ha jugado en X equipo y por eso está comentando ahí. Pero sí que es cierto que yo creo que no está mal que haya expertos en esas materias, por llamarlo así, que puedan contribuir con una perspectiva diferente a lo que puede dar un periodista formado.
Vale, entonces, ¿quién puede ser periodista y cómo podemos regularlo?
Yo creo que no es que cualquiera pueda ser periodista, pero quizá tener algún tipo de formación en dónde estás trabajando, aunque sea eso, sí. Yo creo que eso es necesario.
Y un poco de formación en lo que es la profesión y sobre todo en ética periodística, porque a mí es que me hace mucha gracia lo que voy a contar. Bueno, no tanta. A mí Twitter, como sabéis, muchas veces, aparte de una herramienta de trabajo, me parece un vertedero de frustrados, ¿vale? Y la gente tiene un vicio fantástico de dar lecciones de ética periodística, de moral, de cómo y cómo no se debe informar. Y voy a traer un ejemplo que todo el mundo conoce, que es el señor Pablo Iglesias, ex vicepresidente del gobierno, demás y demás. Desde que salió de la política es tertuliano en Hora 25, con Aymar Bretos presentando el programa y con Carmen Calvo y José María Margallo como contertulios, y tiene un podcast en el Diario Público. Desde que salió de la política se dedica a dar lecciones de buen periodismo, de ética periodística y demás y demás. Lávate la boca, como muchos otros, que es lo que tienen que hacer, lavarse la boca y no hablar de lo que no saben. De política habla, que es de lo que sabes, porque tienes una carrera y, si no me equivoco, un doctorado. Pero de lo que no sabes, de lo que no sabe la gente, hay que callarse, que es lo que hago yo.
¿Pero no crees que entonces los medios de comunicación deberían de también tener un control de a ver a quién traen y para qué traen?
Por supuesto, los medios de comunicación lo que tienen que hacer es hacerse respetar. Hacerse respetar lo primero, porque hemos perdido el respeto de prácticamente toda la sociedad por ejercer mal nuestro trabajo, pero además por dar trabajo a gente que ha empeorado la reputación de los medios. No sé si me estoy explicando. Entonces, es una tarea complicada, pero...
Pues muchas gracias, chicos. Como decías, es una tarea complicada. Son muchos los profesionales que hoy en día desarrollan el periodismo sin un título oficial. Algunos de ellos, dicho sea, como decíamos, profesionales como Ángels Barceló, que no terminó la carrera. Periodistas con el compromiso de contar la realidad que rodea a su audiencia. Y quien también ha demostrado una porción de esa realidad, de esos secretos ocultos, es Teresa Lavina. Teresa vive en Irlanda, pero es natural de Bilbao. En 2021 presentó el documental Untold Secrets sobre los centros materno-infantiles en Irlanda. Extendemos la ouija y conectamos con ella para conocer la historia de Anne Silke, una de las supervivientes del Centro Santa María del Buen Socorro. Teresa, gracias por acompañarnos hoy. Untold Secrets parte de las historias, de las experiencias de los supervivientes en los centros materno-infantiles en Irlanda. Más concretamente, en la de Anne Silke. Así se define el documental. ¿Por qué supervivientes y qué ocurrió en estos centros?
Los hogares materno-infantiles eran unos centros donde a las mujeres que se habían quedado embarazadas por el matrimonio les enviaban a tener a sus hijos. Entonces, una vez tenías a tu hijo, tenías 12 meses para estar en el centro y después pues tenías dos opciones. Una, comprar a tu hijo, u otra, que tu hijo se diera en adopción. Pasó a la mayoría de niños, las madres no tenían dinero para comprar a sus hijos y se daban en adopción a familias en las que se les utilizaba más o menos, bueno, a ver, no en todos los casos, pero en muchos casos como esclavos en granjas y en familias más pudientes, y este fue el caso de Anne. Entonces me centré un poquito en su historia porque me pareció fascinante que se abrió a contarme su historia, que era muy, ¿cómo se llama? Muy, ay, no me sale la palabra ahora en español, muy controversial, como si como tenía mucha controversia porque a ella le había adoptado un ministro que era uno de los fundadores del partido Fianna Fáil, y estando en su casa sus dos hijos abusaron de ella, uno físicamente y el otro sexualmente. Entonces cuando me contó la historia, pues es un honor, como puedes entender, que una mujer se abra después de tantos años a contarme la historia. Y eso, de ti, tenía otras entrevistas con otros sobre supervivientes y decidí hacer el
Estos largo. Centros entonces eran casas de acogida para madres solteras. ¿Qué servicios prestaban las religiosas?
Pues las religiosas lo que hacían allí, a ver, lo que hacían era más que nada mantener el orden y ya está, o sea, asistir en partos y cosas así. La mayoría de las niñas que estaban allí embarazadas, bueno, o chicas jóvenes, lo que hacían era asistir a otras madres parturientas o cuidaban a los niños de aquellas que habían tenido ya, habían parido ya. Porque a ti no te dejaban cuidar a tu hijo, tú cuidabas a un montón de niños a la vez y está. O sea, no era el caso de que tú tenías a tu hijo y luego te dejaban cuidarlo. No, era el caso de que tú parías y después de recuperarte del parto te ponías a cuidar a todos los demás niños que había ahí.
Precisamente en el convento de Santa María del Buen Socorro, en 2014, se hallaron 800 esqueletos de menores en una fosa. Ann Silke, tu protagonista, estuvo en este centro. ¿Qué descubriste al adentrarte en su vida?
Bueno, pues fue a través de Catherine Corles, es una historiadora de allí, de local, de Chudum, y ella fue la que encontró los primeros huesos de niños. Entonces decidieron excavar el pozo séptico y ahí se encontraron 796 cadáveres. Y siguen allí enterrados. Hay un montón de aclame público para que se desentierren esos cuerpos y se les haga el ADN y se les vuelva a enterrar. Pero, a ver, Ann me contó, Ann tiene recuerdos porque Ann estuvo en el orfanato o en el hogar materno infantil hasta muy tarde, hasta los 9 años, porque primero le adoptó una familia a la que le devolvieron otra vez, o sea, la devolvieron otra vez al hogar materno infantil y después le adoptaron a los 9 años, con lo cual tenía muchos recuerdos de lo que era vivir allí y se acordaba de que no les daban de comer y les lanzaban el pan como si fueran animales y cómo daban de comer a los niños ahí era pues tiraban los biberones y los digamos los niños ya que tenían 1 o 2 años los iban cogiendo y algunos incluso se morían de hambre porque digamos los más fuertes cogían la comida y los otros o los biberones y los otros no les daba tiempo a comer nada y me contó toda esta serie de cosas. Luego adicionalmente me fue muy interesante en el documental hay unas grabaciones que se hicieron de una señora que era una de las personas que trabajaba en el convento y ella habla pues de los menús que se les daban, de cómo se trataban los niños, de cómo se trataban las madres. Es unas entrevistas muy interesantes que no habían salido nunca habladas a la luz, que había habido algún, o sea, en algún periódico se habían publicado algunas de las entrevistas, pero no habían salido a la luz.
Un caso además muy controvertido. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno de Dublín?
Ha sido una respuesta un poco rara. A ver, el documental está censurado por la televisión en Irlanda, así que me dieron la opción de editar los nombres y sacarlo, con lo cual no quise, me negué. Se hicieron unas entrevistas en algún periódico, en el Examiner, después del Premier y en Irish Central y luego en otro periódico que se llama The Phoenix, pero no ha salido más, se ha tapado bastante. Sé que una política irlandesa, Catherine Connelly, lo llevó al Parlamento y se habló de ello, con lo cual todo el mundo sabe lo que ha pasado, pero no ha habido una respuesta pública y de momento no creo que vaya a haber ninguna respuesta ni que vaya a salir a la luz. Secretos sepultados se han quedado sepultados de momento. Sí que he tenido mucho apoyo del Instituto de Cine Irlandés y hay una vía de distribución con ellos, entonces
antes, pues a ver si, si tenemos suerte. Y luego estaba hablando con Filmin también en España y a ver si tenemos una vía también de distribución por ahí.
Y ya por último, como directora, ¿qué consecuencias has vivido en el proceso de grabar este documento?
Bueno, al principio hubo unas amenazas de muerte y después a la hora de sacar el documental lo que sí que hubo fueron amenazas de juicios a todos los festivales que enseñaban el documental. O sea, unas amenazas vanas totalmente porque el documental obviamente está, o sea, está clarificado totalmente legalmente, o sea, no tiene ningún problema, pero sí que hubo todos los festivales que enseñaron, o sea, en el momento que se anunciaba que un festival iba a proyectar la película, llegaba una carta de la familia diciendo que si se proyectaba la película ellos se atenían a las consecuencias de que les llevasen a juicio. Ningún juicio, no han procedido con ningún, nada más que las cartas, pero, o sea, fue bastante estresante el que todos los festivales recibían la carta, con lo cual al final el Instituto de Cine Irlandés me hizo una carta diciendo que no se preocupasen, que todo el mundo le estaba mandando la carta, que la película estaba, es que no sé cómo se dice en español, was clear, legally clear, y eso, y entonces al final mandaba la carta a los festivales antes de anunciar. O sea, al momento que ellos me decían, vamos a proyectar tu película, decía, vale, va, te, os va a llegar una carta similar a esta. Entonces enviaba ya las otras cartas que tenía de ejemplo, pero no hay ningún problema porque esto es lo que dice el Instituto de Cine Irlandés y les mandaba la otra carta. Y así pues fue constantemente pues durante el primer año de proyecciones. Incluso la primera proyección en el cine, también el cine recibió la misma carta de amenazas.
Pues muchas gracias por acompañarnos, Teresa. Las historias detrás de estos centros, como decimos, siguen ocultas, pero tu documental las ha conseguido desempolvar. Quien también está oculto, antes en una maleta, ahora en una caja, es el Leprechaun que se ha encontrado Luis esta mañana. Esta noche nos espera en Dublín, en el sótano de una casa. Allí ha encerrado a cierto duende irlandés. Al parecer está bastante enfadado. Luis Herrera, esto no es real.
Muchas veces nos preguntamos si la realidad supera la ficción o si la ficción es pura realidad. Amigos, amigas, bienvenidos a Esto no es real. Bienvenidos de nuevo una noche más a este rincón para el cine de terror, para los fans de las películas de este género, que están de celebración porque, como sabéis, esta semana Jamie Lee Curtis ha sido premiada con el Oscar a Mejor Actriz de Reparto, no por la franquicia de Halloween, pero sí que es uno de los mayores exponentes de este género dentro del cine, así que desde aquí enhorabuena a una actriz con una trayectoria más que extensa, más que premiada y más que llena de grandísimo trabajo. Volviendo a lo que nos atañe aquí siempre en esta sección, hoy vamos a hablar de una película, una saga de películas, porque son varias, que quizás no es la que más miedo os vaya a dar, ni sea la más brillante, pero sí que os puede hacer pasar una buena noche si queréis ver una película de terror. A priori la película parece tener buena pinta. No digo que sea mala, pero como digo, no es brillante, parece tener buena pinta porque en su reparto cuenta con Warwick Davis, también tiene a Jennifer Aniston, quiero decir, son actores bastante reconocidos. Pero bueno, como todo siempre en este programa va hilado, y hoy estamos de celebración de este Día de San Patricio, pues hoy os voy a hablar de la franquicia de Leprechaun. Y diréis vosotros, ¿quién o qué es el Leprechaun? La película trata sobre un leprechaun, que para que me entendáis es un duende, el típico duende irlandés que todos os imagináis, con su trajecito verde, su sombrero, su pipa de la que fuma, pero en este caso de un aspecto terrorífico, monstruoso. Si habéis visto la película sabéis de lo que hablo. Estos duendes cuentan en su poder con una bolsa llena de monedas de oro. Bueno, la historia de la película es que esta bolsa le es robada y no va a parar hasta recuperarla. Y para ello, pues efectivamente, asesina a gente. Hasta que encuentre la bolsa. La película y la temática y la mecánica de la película es muy simple. Y diréis, ¿qué tiene de real esta película? Que casi siempre tienen... Bueno, casi siempre, no siempre. Las películas que trae Luis a esta sección tienen una historia real detrás. No es una historia real como tal, pero todo tiene su origen. Este personaje tiene origen en la mitología celta. Sabéis que la civilización celta tiene una mitología bastante extensa con personajes diversos. Pues el Leprechaun, como os decía, es un duende de la mitología irlandesa. Duende, ser, como leía yo el otro día, ser feérico, que es una palabra que yo personalmente no conocía, que habita en la isla de Irlanda, como digo, pertenece al folclore y a la mitología irlandesa. Se dice que habita en Irlanda y que, como os digo, llevan siempre esa bolsita de monedas de oro, con su sombrerito, su pipa para fumar, sin ese aspecto tan demoníaco que le dan en la película para darle ese toque de terror, y suelen adoptar formas de hombres viejos, ancianos, y hacen todo tipo de travesuras. Pero claro, una cosa es una travesura y la otra es asesinar gente, que es de lo que trata esta película. Esta saga, porque creo recordar que son 5 o 6, pero bueno, como todas las sagas, es un poquito explotada. Sobre todo esta, que la primera película vale, pero ya la segunda se hace un poco pesada. No es como otras sagas, como la mencionada Halloween, con Jamie Lee Curtis de protagonista, que yo personalmente, aunque es larguísima, no me canso de verlas. O la saga... Bueno, no, la saga Viernes 13 sí, se explotó demasiado. Lo dicho, enhorabuena a Jamie Lee Curtis. ¡Ah! Y a Brendan Fraser. Que quien no haya visto La Ballena está tardando en ir a ver semejante peliculón y semejante interpretación de un actor que ha estado siempre muy infravalorado, al que Hollywood ha dado la espalda y que ha vuelto por la puerta grande. Esto es todo por hoy. Espero que veáis la película, espero que veáis siempre las películas que os traigo, películas y series. Para el próximo programa ya tengo elegida la película, bueno, la franquicia, y os va a gustar. Os va a gustar porque estoy seguro de que todos la conocéis. Gracias por la atención, como siempre, y hasta la próxima.
Pues muchas gracias, Luis. Como vemos, las apariencias engañan. Hasta el duende con el aspecto más angelical puede llegar a ser de lo más terrorífico. Lo descubrimos también poco a poco en las vidas del Titanic, en esos recuerdos de hojalata de Michael Jr. y Edmond a bordo del probablemente insumergible. Hoy hacemos la última parada en Queenstown, en Irlanda. Los pasajeros comienzan a hacerse a la vida en el transatlántico, incluso Starheart. Nuevo capítulo de Recuerdos de Hojalata, una serie sobre historias, acontecimientos que ocurrieron de verdad y que hemos dado forma desde la ficción. Rememoramos lo que vivieron, algunas de las vidas que quedaron truncadas por el hundimiento del Titanic. Recuerdos de Hojalata.
Once y media de la mañana, 11 de abril de 1912, Queenstown, Irlanda.
Última parada, último desembarque hasta llegar a Nueva York, último descanso hasta un destino impredecible. El Titanic acababa de alcanzar la costa irlandesa hasta llegar a Queenstown. Más de 120 pasajeros serían los últimos en subirse al transatlántico antes de cruzar el charco. Otros, por el contrario, abandonaban el buque para siempre y se despedían de sus compañeros de travesía.
Siento decirle, muy señor mío, que no me está permitido continuar la travesía.
Para su desgracia, Francis Brown era uno de ellos. Cuando su tío le regaló aquel billete a bordo del Titanic, le pilló de sorpresa. Se había subido al navío en Southampton y a pocos días se veía en la obligación de partir y no por gusto.
Francis Brown era fotógrafo, además de jesuita. Durante su corta estancia en el Titanic, se había dedicado a tomar instantáneas de la embarcación y la tripulación. Mientras disparaba con el flash de su cámara, conoció a un multimillonario americano que se ofreció a pagarle el resto del billete hasta Nueva York. Francis estaba ilusionado. Sin embargo, su jefe no tanto.
«Sal de ese barco»,
rezaba el telegrama que le había enviado. Brown no tenía otra opción. Así como se subió, ahora decía adiós al navío de la misma forma que cuando lo abordó, en compañía de su cámara de fotos.
Mientras los viajeros subían y bajaban del Titanic, llegó la correspondencia. Algunos de los pasajeros aprovecharon también para enviar sus cartas desde Queenstown. Una de esas cartas llevaba el nombre de Michael Navratil escrito en el remitente.
Navratil había salido del camarote aferrado a las manos de sus dos hijos. Pocos momentos habían dejado el compartimento desde Southampton, pero los niños se habían hecho notar. Los pasajeros de segunda clase comenzaban a sentir ternura por aquel par de niños que solo sabía emitir una sola palabra, ese oui oui, tan característico suyo en su francés natal.
La noche anterior, Michael le había dado vueltas a los últimos días. La posibilidad de que algo pudiese salir mal le reconcomía. Necesitaba un plan B por si algo fallaba, por si tenía que separarse de sus hijos. Lo sopesó de nuevo. Sí, su familia lo entendería. Michael cogió la pluma y con los ojos vidriosos empezó a escribir.
Querida madre, perdóname. Llevo tiempo sin ponerme en contacto contigo y lo siento. Lo que está pasando es demasiado complicado para poder gestionarlo. No sé si he hecho bien o si he hecho mal, pero lo he hecho. Me he llevado a los niños. Marcelo y yo no estábamos bien y no quería separarme de ellos. Perdóname, madre, yo no quería hacer esto, no así. Son mis hijos, un padre no puede estar sin sus hijos. En estos momentos estamos en un barco rumbo a Nueva York. Tal vez allí podamos labrarnos un futuro mejor. De verdad lo espero, pero en caso de que no ocurra cualquier inconveniente, que quiero pedirte una cosa, un único favor. No lo hagas por mí, ya sé que te he fallado, te lo pido por ellos. Por favor, necesito que si todo sale mal, mi hermana y mi cuñado se queden con Michael Jr. y Edmond. Al menos hasta que la cosa mejore, que les cuiden como si fueran sus propios hijos. Ellos no tienen culpa de nada. Tu hijo, Michael Navratil.
Una de la tarde, 11 de abril de 1912, Queenstown, Irlanda.
Perdone, estoy buscando mi camarote. Sé que está en la cubierta D, pero no logro localizarlo. ¿Podría ayudarme, por favor?
Señora, usted sabe tanto sobre este barco como yo. Yo subí a bordo ayer.
Los pasillos de los camarotes de segunda clase comenzaron a abarrotarse de viajeros en busca de sus habitaciones. La envergadura del barco hacía que pasajeros como la señora Slater deambulasen por el barco sin ser conscientes de hacia dónde se dirigían.
¿Pretende que me aloje en este compartimento? ¿Pero si las paredes están recién pintadas?
Pues no hay más opciones. Aunque si quiere, puede alojarse con la señora Florence Kelly.
Slater resopló y accedió a compartir camarote con la viuda. Kelly se encontraba en el interior de la habitación. Todavía permanecía alterada después de la salida del Titanic de Southampton. Ese amago de colisión con Nueva York lo había quedado grabado en la memoria.
A unos cuantos camarotes de distancia se alojaba Bruce Ismay. El director de White Star Line descansaba sentado en un elegante sillón de terciopelo mientras el navío fondeaba en aguas irlandesas. Las piernas cruzadas frente al gran escritorio y la espalda hundida sobre su asiento. Dos golpes en la puerta le distrajeron de su descanso.
Señor Ismay, ¿me había llamado?
El ingeniero jefe, Joseph Bell, apareció al otro lado de la puerta. Ismay hizo un gesto con la cabeza y le invitó a pasar.
Toma asiento, Joseph.
Ismay se incorporó sobre su asiento y dio un rodeo al escritorio. Bell se sentó en un pequeño sillón frente a la mesa. El director de la compañía se situó frente a él, apoyado en la marea.
Como bien sabrá, estamos viviendo una temporada de escasez de suministros. ¿De cuánto carbón disponemos a bordo? Le pregunto porque no entra en mis planes que el Titanic llegue a Nueva York el martes, y si tengo que forzarlo, lo haré.
Hombre, señor, tendría que revisar los recursos de los que disponemos. Ver si es posible, si conviene forzar el barco...
No, así será. El miércoles a las 5 de la madrugada estaremos en Nueva York. Y si la climatología acompaña, potenciaremos las máquinas a toda velocidad para llegar el lunes o el martes.
Como usted mande, señor.
Nueve de la noche, 11 de abril de 1912, Queenstown, Irlanda.
La cena estaba servida en el gran salón comedor. Todos los comensales debían vestir de gala para acudir a cada uno de los banquetes que se servían en el Titanic. Así lo habían establecido momentos antes de la cena, después de observar el vestuario de algunos de los pasajeros. el reflejo de la elegancia y sofisticación lo debían llevar por bandera a todos los viajeros del barco.
Para los pasajeros de segunda clase, el chef había diseñado un menú de lo más variopinto. Entre los principales, la tripulación podía elegir entre consomé de tapioca, merluza al horno, pollo al curry con arroz, cordero con salsa de menta o pollo asado. De acompañamiento, guisantes, puré de nabos, arroz o patatas hervidas y asadas. El postre consistía en pudín de ciruelas, gelatina de vino, sándwich de coco, helado americano, nueces, fruta, queso, galletas y café.
Eva Hart cruzó la puerta del gran comedor seguida de sus padres, Benjamin y Esther. En sus manos sostenía su muñeca de porcelana. Los Hart avanzaron por el salón hasta alcanzar una amplia mesa en la que ya se habían instalado varios pasajeros.
Querido, creo que tenías razón. Este barco no es tan terrible como imaginaba. Aún así no cesaré mi guardia nocturna. Permaneceré en mi litera completamente vestida y completamente preparada. Dios sabe qué puede llegar a ocurrir.
Benjamin Hart le guiñó un ojo a su hija Eva. Que Esther hubiese cambiado, por poco que fuese, su perspectiva era motivo de satisfacción. La pequeña esbozó una sonrisa a su padre y se sentaron a cenar. A su alrededor había ocupado 5 sillas los comensales. Thomas y Elizabeth Brown, con su hija Edith, René Perot y Mary Mack.
Buenas noches, señores Hart.
Buenas noches, señor Brown.
En unos días estaremos en Nueva York. Cuando lleguemos a América, voy a construir una línea hotelera que recorra toda la costa oeste. Nos depara la fortuna, Benjamin.
Ya lo creo, Thomas. Podríamos hacer negocios juntos. Yo me dedico a la construcción. Sería un placer ayudarte en tu proyecto. Si te parece bien, podemos trabajar juntos.
Edith y Eva podrían ir a la misma escuela, las dos juntas. Y entre tanto, Elizabeth, podríamos visitar la Gran Manzana.
Me parece una idea estupenda, Esther. Esta tarde he hojeado alguna de esas revistas que hay en la cubierta. Estoy deseando llegar a Nueva York y actualizar mi armario.
Las parejas continuaron hablando durante toda la cena. Eva y Edith se apartaron de los adultos al acabar el banquete para jugar con sus muñecas. Benjamin Hart y Thomas Brown repitieron el gesto de sus hijas y salieron a la cubierta a fumar.
Nos aguarda la tierra de las oportunidades, Benjamin.
Ya lo creo, Thomas. Ya lo creo.
10 de la noche, 11 de abril de 1912, Queenstown, Irlanda.
No había parado de vomitar desde el día anterior. Ya no le quedaba comida que devolver en el estómago y le había comenzado a doler la cabeza. Desde que se subió al Titanic, la sensación de mareo no se había desvanecido.
Bertha Lehmann avanzó a duras penas por el pasillo hasta la enfermería. Caminaba con dificultad, agarrada a las paredes, mientras se tambaleaba. Una de sus manos estaba adherida a su vientre.
Solo tenía 19 años. Había cogido aquel barco para sorprender a sus hermanos Johan y Elise. No se lo verían venir. La esperaban en América para el mes que viene, y ese viaje anticipado les dejaría de piedra.
Sin embargo, Bertha lo estaba pasando peor que en toda su vida. Las náuseas y los mareos habían sido constantes desde que abordó. Tocó 2 veces la puerta de la enfermería y empujó el manillar hacia adentro. El doctor Simpson acababa de llegar después de revisar la amigdalitis de la señora Selly.
Señorita Lehmann, lo que usted padece es algo bastante común. Es un mareo solamente. El tambaleo de los barcos provoca náuseas en algunas personas. No salga de su camarote hasta el sábado. Verá que entonces se encuentra mejor.
Asintió a las palabras del doctor y se retiró a su habitación. A lo lejos divisó el comedor. En su mesa se hallaba un hombre acompañado de 2 niños pequeños. Se quedó ensimismada observando aquella estampa. No tenía apetito. De vuelta al camarote, Bertha se chocó con una de las camareras del barco. Violet Jessop también andaba ensimismada después de haber conocido a la socialité Madeleine Astor. Extraño en ella, porque no era una mujer de sorpresas, sobre todo después de haber sobrevivido al choque contra otro buque de guerra.
Miss Inundible la llamaban a Violet Jessop. Ya sobrevivió un choque, veremos a ver qué la espera en el Titanic. Bertha Lehmann también nos acompaña esta noche. Pero ¿cuál es su relevancia en esta historia? Pronto lo descubriremos. Llegamos al fin de este tiempo de noticias, de entretenimiento y, sobre todo, de mucho misterio. Y muchas risas, por supuesto. Seguid informados en esta sintonía y en radiouva.es. Buen fin de semana.